Nació en Barcelona en 1962. Es licenciado en Derecho y doctor en Filología Hispánica, poeta, traductor y crítico literario. Buenas noches, Eduardo Moga.
Buenas noches.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Ya en mi casa, cuando era crío, con mi padre, pues solía leer poesía. Él me leía poemas, tenía algunos libros de poesía y le gustaba leer poesía conmigo. Y eso es algo que hacíamos, no cada día, pero con suficiente frecuencia como para que a mí me atrajera ese género literario, si es que es un género literario. Y luego, a partir de ahí, aunque hubo un largo periodo escolar en el que a la poesía no se le hacía demasiado caso, ni se le prestaba demasiada atención, ni se cultivaba en exceso, llegué a la Facultad de Filología, estudié Filología, y contra lo que se suele decir, que es que las facultades de Filología matan el espíritu lector y matan incluso el espíritu creador, me dieron clase a algunos profesores que me llevaron a conocer lo mejor de la poesía española e hispanoamericana del siglo XX. Y a partir de ahí, sobre aquella base más o menos remota de las lecturas con mi padre y de alguna otra experiencia que había tenido en la adolescencia, sobre esas bases, con este fulminante universitario, pues me dediqué a esto, me enganché a la poesía, la leí con fervor durante bastantes años, durante bastante tiempo, y luego pasé a escribirla de una forma bastante natural, que es lo que nos suele pasar a la mayoría de los escritores. Leemos, y como nos ha gustado lo que hemos leído, pues pretendemos reproducirlo escribiéndolo nosotros.
Entonces, Eduardo, ¿cómo definirías tú la poesía?
Esa es una pregunta tan difícil de contestar, tan amplia y tan perseguida como difícil de contestar. Hay muchos niveles ahí. Se podría responder a esa pregunta desde muchos ángulos. Más que definir la poesía, intentaré definir un poema. Un poema es un artefacto verbal que pretende suscitar una emoción, una transmisión de conocimientos o de sensaciones o de impresiones a través de todos aquellos mecanismos del lenguaje que no son estrictamente informativos. Todo aquello que tiene el lenguaje que puede suscitar una emoción estética con palabras, con sonidos, con frases, con sintaxis, utilizado deliberadamente con ese propósito, puede configurar un artefacto, una máquina, un ingenio verbal que produzca esa emoción. Eso puede ser un poema, y me quedo con eso. Un artefacto lingüístico que pretende suscitar una emoción utilizando los recursos que el lenguaje te da para crear esa emoción, que va más allá de lo meramente informativo, sino que movilizan música, ritmo, misterio, enigma, asociaciones, ecos, todo eso. Si eso redunda en un texto, en algo escrito o dicho que puede provocar esa emoción, pues yo me quedo con eso y a eso le llamaría un poema.
Dices que tu poesía trata de alcanzar las raíces de la conciencia, lo que ignoras, temes o repudias. ¿Es la muerte lo que más temes?
No estoy especialmente contento con eso ni especialmente orgulloso, pero la muerte siempre me ha preocupado, siempre la he tenido en la cabeza y siempre me ha atemorizado, sí. Me da miedo. Y supongo que para tratar con la muerte o con esa presencia en mi interior de la muerte, pues he escrito. No es la única razón. Uno escribe por muchos motivos, creo. Pero en mi caso, uno de los más importantes sí ha sido ese. Ha sido una forma de exorcizar la muerte. Cuando yo escribo poesía sobre la muerte, o cuando escribo sobre la muerte, ese miedo a la muerte, esa angustia por la muerte desaparece. Por lo tanto, me sirve para seguir adelante.
¿Qué actitud debería tener el lector y el escuchante ante un poema?
De atención activa, que no sea meramente pasiva, a ver qué me cuenta este o a ver qué me dice, no, sino de poner el oído y poner la sensibilidad y poner el alma en la captación de ese acto de comunicación, de ese acto de habla que es el poema leído o dicho. Yo creo que el lector o escuchante tiene que mantenerse así, alerta, abierto, permeable, atento a eso que le llega, para poder captar todo lo que suscita o puede suscitar. También es muy importante que no se plantee una recepción del poema desde el mero punto de vista de la inteligibilidad. Es decir, que no se plantee la poesía como algo que, si no entiendo, ya no tiene nada más que decirme. Esa es una buena posición cuando uno lee un ensayo, cuando lee el periódico o cuando va al cine. Pero la poesía se mueve también por otros canales, más allá de la inteligibilidad. La inteligibilidad puede estar, y de hecho está, en magníficos poemas muy a menudo. Pero no se limita a eso, se puede mover por otros terrenos que tienen más que ver con lo subconsciente, con lo inconsciente, con lo mítico, con lo simbólico, con toda una serie de factores que no tienen que ver necesariamente con la comprensión como entendemos que es la comprensión, insisto, cuando leemos un periódico o cuando leemos una novela. Lo que recomiendo a la gente que no sigue mucho la poesía o que no la lee mucho o que dice no entenderla es que no se plantee eso como un acto de mera comprensión, es decir, que no lo pase necesariamente por el filtro de la lógica y que si no encaja ahí ya lo descarte. No, porque se está perdiendo muchas cosas. Tiene que estar abierto, como decía antes, a otro tipo de comprensión, más sensorial, un tipo de comprensión más en la piel, más musical, más emocional. Y si se deja llevar por todo eso, descubrirá que un poema, aunque no lo entiende racionalmente, le dice muchas cosas. Y entonces ya lo habrá entendido.
Me imagino que tendrás poetas preferidos o preferentes, ¿no?
Pues como todo el mundo, supongo. San Juan de la Cruz sería uno fundamental. La generación del 27, prácticamente al completo, española. Entre los hispanoamericanos, Borges, Octavio Paz, César Vallejo, Olga Orozco, Alejandra Pizarnik y muchos otros que me estoy dejando, pero que son importantes. Entre los más recientes españoles, pues Antonio Gamoneda es un poeta tutelar para mí, y otro poeta que murió no hace mucho, cordobés, que se llamaba Manuel Álvarez Ortega, poco conocido, pero extraordinario poeta a mi juicio, también me ha influido mucho.
Eduardo, tu último poemario se titula Muerte y amapolas en Alexandra Benue, publicado sí. En Vaso Roto en 2017. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Este último libro lo escribí en Londres. Yo viví en Londres unos años y lo escribí allí, y recoge, no sé si mis experiencias, pero sí mis sensaciones, mi modo de estar, mi modo de vivir durante ese tiempo, lo recoge en forma de poema. Con lo cual es un libro, digamos, que no se limita a ser una mera traslación de unas experiencias en un país concreto, pero tiene mucho que ver con el hecho de que yo viví en Londres, ya te digo, durante un tiempo, y ahí experimenté una serie de cosas que fueron las que intenté recoger en los poemas.
Seguramente algún escuchante se planteará, pero ¿cuáles son las características de la poesía de Eduardo? ¿Tú qué dirías?
Preguntarle a un autor por las características de su propia poesía también es complicado. Mis primeros libros beben claramente del irracionalismo contemporáneo. A mí me influyó mucho el surrealismo, me influyeron mucho las vanguardias y me influyeron todas las opciones que pasaban, como decía antes, por una poesía no necesariamente inteligible desde ese punto informativo del que hablaba. Entonces todo eso me influyó mucho, pero a lo largo de estos años he ido, creo yo, evolucionando hacia un tipo de poesía más cercana a una realidad que podríamos llamar intersubjetiva, a una realidad que pueden compartir más personas, sin haber perdido a esa dimensión más interior, más reflexiva, más abstracta a veces. Quiere acercarse a la realidad y captar la realidad de una manera analítica, pero también sentimental, en el sentido más noble del término, con más precisión y con más intención. Creo que es una poesía muy material, que atiende mucho a las cosas, que es muy monista, muy materialista, y que persigue ese impacto estético, ya te digo, a través de un juego constante con la visión y con el manejo intenso, apasionado del lenguaje.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He elegido una décima, un poema breve, como su nombre indica, tiene 10 versos, que pertenece a un librito que publiqué hace unos años que se titula Décimas de fiebre. Tiene un pequeño epígrafe al principio del poema que dice autorretrato. Tengo años 49, que es lo mismo que decir media vida sin reír, o tengo 49. No, Eduardo, me llamo llueve y me inquina una tormenta meticulosa, una lenta casi nada que me guía con precisión de gumía a un ataúd de 50.
¿En qué contexto escribiste este poema? ¿Personal, familiar o quizás social?
No recuerdo. Es un conjunto de décimas que escribí hace, como te digo, unos años, con ocasiones diversas. Son pequeñas ventanas al mundo, ventanas de mi conciencia o ventanas de la propia realidad, digamos, por las que me asomo, y plasmo pequeños momentos, son como fotogramas verbales, a raíz de alguna situación o de algún pensamiento o de alguna reflexión. No te sé concretar en qué contexto concreto particular surgió este poema, pero tiene que ver con el paso del tiempo, obviamente. Tiene que ver con la preocupación, esto que hablábamos también al principio, por la muerte, que viene precedida por el peso del paso del tiempo, que es algo que también está muy presente en mi poesía. Por lo tanto, cuando uno va cumpliendo años, percibe eso de una determinada manera, que va variando también. No se ve igual cuando uno tiene 20 años que cuando tiene 50 o 49, a punto de 50, como en este caso. Intentaba reflejar cómo me sentía yo ante ese nuevo aniversario que suponía una nueva materialización del paso del tiempo.
Por último, Eduardo, tú has sido coordinador del plan de fomento de la lectura en Extremadura y dimitiste del cargo. ¿Qué razones hubo?
Fui director de la Editora Regional de Extremadura y coordinador del plan de fomento de la lectura allí. Como bien has dicho, dimití después de dos años y dos meses de trabajo, porque llegué a la conclusión de que no existían las condiciones necesarias, o que yo consideraba necesarias, para hacer un buen trabajo. No tenía apenas equipo. El presupuesto era muy limitado, sobre todo por la parte del plan de fomento de la lectura, precisamente. Las carencias que todavía había que salvar, aunque Extremadura ha mejorado mucho en este sentido, eran muy grandes. Para una falta casi completa de equipo y para una falta muy notable de presupuesto, y tampoco había interés. No percibí que hubiese una apuesta fuerte, de verdad, una apuesta auténtica, por la reivindicación de la cultura desde lo público, por la presencia y el peso de la cultura, de la lectura, de la literatura en la comunidad autónoma a partir de la gestión de la Junta de Extremadura. Entonces, sin excesivo interés por parte de la organización, con muy poco, casi ningún equipo, con muy poco presupuesto, insisto, sobre todo en el lado del fomento de la lectura, que es quizá lo más necesario, y con una burocracia aplastante, que es algo que me mató. Ya sabemos que España es un país burocrático y queremos que lo sea, supongo. Es una forma de control, pero era excesivo. Entonces la burocracia te aplastaba completamente y te impedía gestionar aquello con eficacia. De manera que las carencias más el peso inabordable, inasumible del papeleo de la burocracia, pues me hicieron presentar la dimisión.
Eduardo Moga, poeta, gracias por tu participación en Alguna Salida Tiempo Radio.
Gracias a vosotros por invitarme, un placer.